El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a Lucas 1, 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nosotros hemos visto la primera parte relacionada con la anunciación propiamente del ángel a María, de que ella había hallado gracia y en consecuencia había sido favorecida en una forma muy especial y única, diríamos, por el Señor, para tomarla a ella como la persona en la cual iba a obrar poderosamente para que pudiese tener un hijo sin haber tenido una relación normal, una relación de matrimonio con su esposo. Ya hemos explicado de qué se trata esto, y el desposorio en Israel tenía como base, cierto, un contrato que se firmaba, una especie de ya matrimonio, pero un matrimonio no efectivo, y después de un año se hacía efectivo el matrimonio, de tal manera que en ese proceso estaba María cuando el ángel apareció y le dijo que era favorecida por el Señor de una forma especial, y que iba a concebir en su vientre un hijo sin haber tenido relaciones con su esposo. Y este hijo tenía características especiales, tenía una condición única. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, una filiación única, como vimos también la última vez que estuvimos acá en el estudio bíblico. Y además una función extraordinaria, que era salvar a quienes él venía a buscar, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, dice Mateo, ¿cierto?, en el complemento de los evangelios, salvará a su pueblo de sus pecados. Y además reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas estas son las parte del anuncio de la persona en particular que iba a dar a luz María, que era la persona del Señor Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, como bien sabemos por todo el resto de la historia del Evangelio. Ahora, entonces María, versículo 34, dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Y todo el resto del párrafo tiene que ver con la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo será esto? La concepción y nacimiento virginal de Jesús constituyen sin duda un milagro. No puede ser explicado racionalmente, es imposible. No cabe duda que cualquier explicación que busque demostrar este hecho por medio de evidencia está destinado al fracaso. ¿Qué evidencia se puede dar respecto a un milagro como este, además que es único e irrepetible? No se puede, por medio de la apologética evidencialista o por la defensa de la fe evidencialista, dar una demostración de que efectivamente el nacimiento virginal del Señor Jesucristo es demostrado. Por esa razón es que debemos partir necesariamente por la presuposición para afirmar dicho evento. Hay dos ramas de la apologética o de la defensa de la fe dentro del mundo evangélico, que es la evidencialista, una y la otra la presuposicional, y que parte de una cosmovisión, parte de una visión respecto a las cosas, da por hecho ciertas cosas para desde allí poder mostrar, ¿verdad?, la pertinencia, la realidad de la doctrina bíblica. Y en este caso esta es una de las doctrinas esenciales del cristianismo, la concepción o el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Un milagro, por ser un evento sobrenatural, no es demostrable en este sentido y en este caso específico en particular. Es porque es producto de la intervención de Dios que hace posible lo imposible, como más adelante el ángel le va a decir a María. La doctrina del nacimiento virginal es esencial para el cristianismo, como recién dije, y alguien planteó esto desde tres perspectivas complementarias. Me parece que es precisamente una buena introducción poder detenernos en este sentido. En primer lugar, filosóficamente, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que Jesús es el resultado de una concepción virginal? ¿Hay alguna probabilidad desde el punto de vista filosófico, es decir, del conocimiento? ¿Podés llegar a saber que efectivamente el Señor Jesucristo nació como producto de una concepción virginal o fue concebido producto de una concepción virginal? En segundo lugar, teológicamente, ¿contradice un nacimiento virginal la creencia cristiana de que Jesús era totalmente humano? ¿Qué respuestas se pueden dar respecto a ese hecho en términos teológicos o doctrinales? Y en tercer lugar, históricamente, ¿es el nacimiento de Jesús el cumplimiento legítimo de la profecía de Isaías 7:14? Que dice que la Virgen dará a luz, concebirá y dará a luz un hijo. ¿Es esto efectivamente el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14? Por tanto, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la profecía o de la historia que cumple la profecía, son las tres concepciones o las tres visiones que podemos tener de este asunto, de esta doctrina tan importante como es el nacimiento o la concepción virginal del Señor Jesucristo. La primera pregunta tiene que ver con la posibilidad de que el mismo milagro, y es más fácil de abordar. La segunda cuestión se refiere a la razón teológica para un nacimiento virginal, mientras que la tercera cuestión se refiere al significado pretendido originalmente de la referencia de Isaías de una mujer joven concibiendo un hijo. La primera apunta a responder la pregunta, ¿era posible? ¿Era posible un nacimiento virginal? La segunda responde a la pregunta, ¿era necesario? Es decir, ¿para qué? Y la tercera pregunta, ¿fue un cumplimiento de la profecía? Primeramente partimos analizando la posibilidad de la presuposición de que esto fue una realidad. La presuposición parte de verdades absolutas y desde allí comienza a indagar la posibilidad cierta de que Jesús efectivamente tuvo un nacimiento virginal. Y esto no es tan difícil de explicar porque si creemos que realmente existe un Dios poderoso y capaz de hacer todo lo que se proponga, entonces no es tan difícil de aceptar que pueda realizar eso. Esto porque Dios, que se revela en las Escrituras, es el creador y sustentador de todo lo que existe. Eso dice la Biblia una y otra vez. Él es el creador y el que sostiene todas las cosas, el que además preordena todas las cosas para la consecución de sus propósitos. Que no solo tiene la disposición de hacer algo, sino que lo realiza y además de realizarlo, lo ordena para el cumplimiento de sus objetivos eternos. Recuerden que creó de la nada todo y sostiene todo con la palabra de su poder. Por tanto, conocer a Dios es creer que Dios es capaz de hacer todo lo que Él dice que puede hacer. Entonces, de la perspectiva filosófica, ¿es factible que esto haya sido así? Por supuesto que sí. Ahora, alguien puede decir, sí, pero eso, tú presupones que Dios puede hacer eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra respuesta? ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad nada más sería el naturalismo, que dice que no existe nada más de lo que podemos ver y observar. Es decir, no hay nada sobrenatural, no hay intervención de un ser sobrenatural, no existe nada más que la materia creada y fuera de ella no existe nada. Entonces, estas personas que afirman eso parten también de una presuposición. No pueden demostrar eso. Sin embargo, parten diciendo no existe Dios, pero no pueden demostrar que Dios no existe. Entonces también es una presuposición. Ahora, este naturalismo filosófico que reza que no existe lo sobrenatural, sino que el mundo natural es todo lo que existe, parte desde una conmovisión de que los milagros no existen y por tanto el nacimiento virginal no es posible. Porque ellos dicen científicamente eso es imposible. Este pensamiento ateo que presupone explicarlo todo por medio de la ciencia no puede explicar aquello que está más allá del campo de su conocimiento. La ciencia solamente puede, tiene que ver con las cosas que son experimentables. Son las cosas que pueden ser demostradas a través de una serie, ¿cierto?, de experimentos en un laboratorio. De tal manera que la ciencia hay un montón de cosas que no puede explicar. De hecho, la frase, la ciencia puede explicarlo todo, es una presuposición filosófica, no científica. No sé si están siguiendo el razonamiento. Es decir, el naturalismo dice, la ciencia puede explicarlo todo. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Puede ser demostrada esa afirmación científicamente? No puede ser demostrada científicamente, entonces es una afirmación filosófica. Por tanto, el ateo parte creyendo que no existe Dios y que no hay nada sobrenatural y que todo lo que existe es solamente lo que se puede, lo que está delante de nuestros ojos. Ahora, eso no explica muchas cosas como acabamos de decir, pero sí, si nosotros creemos que sí existe un Dios y que además ese Dios se ha revelado a través de su palabra y que además en esa revelación Dios no solo se revela sino interviene en medio de su creación, que no es un relojero, como decía el deísmo, ¿cierto? Esa filosofía que decía que Dios creó todo y como un relojero le dio cuerda y después él se fue, de tal manera que dejó que las causas naturales fuesen las que gobernaran el universo creado, sino que nosotros entendemos por la palabra de Dios que no solo Dios crea, sino también sustenta, y eso significa que también interviene en la creación para hacer lo que Él ha dispuesto a hacer según sus propósitos y el poder que tiene para hacer precisamente lo que ha determinado realizar. ¿Hay evidencia bíblicamente de intervención de Dios en su creación? Mucha evidencia. El diluvio universal es una intervención de Dios en su creación. El juicio sobre Sodoma y Gomorra es una intervención de Dios en su creación. El hecho de que Dios, por ejemplo, pudiese intervenir para que Sara pudiese tener un hijo cuando era imposible, eso también es parte de la intervención de Dios en su creación, y todo en función de sus propósitos eternos. De tal manera que, al verlo desde el punto de vista filosófico, sabemos que Dios sí puede hacer lo que la Biblia dice que estaba a punto de hacer con María. Por tanto, no hay lugar a la duda filosóficamente de que Dios intervino sobrenaturalmente para producir vida en el vientre de María. Eso es lo primero que debemos afirmar. Y este es el caso, ¿cierto?, que estamos analizando. El nacimiento virginal es un acontecimiento milagroso y no tenemos ninguna razón para pensar que Dios no podía proveer sobrenaturalmente lo necesario para que Jesús fuese completamente humano, incluso sin la contribución de un padre humano. Alguien puede cuestionar y decir, pero si Dios estableció leyes, por ejemplo, de la genética, ¿cierto?, para la reproducción de la especie, ¿esto contradice las leyes de la genética? No, simplemente lo que Dios hace, el mismo que creó la genética, ¿cierto?, Él interviene para poder producir un ser humano a través de algo que está más allá de los procesos naturales. Sí, imagínense que tenía poder para crear todo de la nada, la creación ex nihilo, como le llaman los teólogos. ¿Y por qué no puede hacer a una persona sin intervención del gen del varón? Y sin embargo, hacerlo con el gen del varón en el vientre de María. Nosotros no creemos en un Dios limitado por el hombre y su imperfecto conocimiento. Si fuera así, entonces no sería Dios. Si nosotros lo limitamos a Dios, entonces ya no sería Dios. En Isaías 40, versículos 13 en adelante, deja claro quién es el Dios verdadero y lo incomparable lo incomparable que es. Este es un texto que uno puede leer mil veces y todo el tiempo va a decir qué increíble que exista este Dios que se revela aquí, de la manera en que Él se revela. ¿Quién midió las aguas? Versículo 12 en adelante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Esa es una serie de preguntas retóricas que tienen una sola respuesta. Nadie. Nadie le enseñó nada. Él hizo todo. Él es ilimitado en todos los aspectos. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Nada ni nadie es comparable a Dios. Eso es lo que dice versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Versículo 21. ¿No sabéis, no has oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. No hay nadie, es incomparable y tiene poder absoluto, sabiduría absoluta, tiene autoridad absoluta, tiene soberanía absoluta. Entonces, ¿puede o no hacer que una persona nazca sin la intervención de un varón? Por supuesto que sí. En el vientre de una mujer, por supuesto. De tal manera que filosóficamente es posible. Hay dos posibilidades, dos cosmovisiones. Una está en lo cierto, la otra está errada. No pueden estar las dos al mismo tiempo en lo cierto. Nosotros creemos claramente que sí, Dios puede y lo hizo. Segundo, respondemos a la pregunta, ¿era necesario? Y esto es teológicamente. Es decir, vamos a explicar la necesidad del nacimiento virginal teológicamente. Un teólogo llamado John Fram resume provechosamente las principales razones. Él dice, el nacimiento virginal es doctrinalmente importante debido a, o sea, en el fondo es necesario. Sin el nacimiento virginal, todo el resto de la doctrina se caería. Es decir, es esencial, es una parte importantísima. ¿Debido a qué cosa? Uno, la doctrina de la Escritura. Esa es la primera. Si se equivoca la Escritura aquí, entonces ¿por qué deberíamos confiar en sus afirmaciones acerca de otros eventos sobrenaturales como la resurrección? Es decir, si la Escritura afirma que el Señor Jesucristo fue concebido virginalmente y nació virginalmente, y no es así, entonces no podemos creer nada más de la Escritura. O sea, todo lo demás, todo lo sobrenatural que menciona la Biblia tendría que caer. Por tanto, la doctrina del nacimiento virginal del Señor Jesucristo, la concepción y el nacimiento virginal de Cristo, reafirma la veracidad de la doctrina de las Escrituras. Es fundamental. Si alguien pudiese negarla a través de evidencia, lo cual es imposible porque es un milagro sobrenatural, una intervención única y exclusiva de Dios, entonces se caería todo el resto. Segunda doctrina, la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Si bien no podemos decir dogmáticamente, dice el teólogo, que Dios podría entrar en el mundo solo a través de un nacimiento virginal, sin duda, si algo es la encarnación, es un evento sobrenatural. Eliminar lo sobrenatural de este evento es inevitablemente comprometer la dimensión divina de la misma. Es decir, cómo Dios, porque esto es lo que explica el nacimiento virginal, la forma en que Dios lo hizo, cómo Dios viene y desciende y toma, añade a su naturaleza divina una naturaleza humana. ¿Cómo puede ser posible esto? Obviamente tiene que ser a través de un hecho sobrenatural. No hay otra posibilidad. Es imposible que sea de otra manera. De tal manera que negar el nacimiento virginal de Cristo, la concepción virginal del Señor Jesucristo, es entonces también cuestionar la deidad de Cristo. Es decir, que Cristo es Dios hecho hombre. Tercero, la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Esto era importante para teólogos como Ignacio de Antioquía y los padres del segundo siglo, del 100, después de Cristo en adelante. Jesús realmente nació, en realidad se convirtió en uno de nosotros. Y aquí están las dos naturalezas, ¿cierto? Que como la Biblia menciona, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Negar que haya nacido de esa manera es negar entonces también no solo su naturaleza divina, sino también su naturaleza humana. Es poner en cuestionamiento ese hecho. En cuarto lugar, la impecabilidad de Cristo, es decir, que no pecó. Si hubiera nacido de dos padres humanos, es muy difícil concebir cómo podría haber sido eximido de la culpa del pecado de Adán y convertirse en una nueva cabeza de la raza humana. Es decir, si hubiese nacido como nacimos todos nosotros, es muy difícil pensar que él no tenía pecado. ¿Por qué? Porque Pablo afirma en Romanos capítulo 5, versículo 2 en adelante, que el pecado entró por un hombre y a través de él la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. De tal manera que todo hombre que nace en esta tierra, en una relación normal, nace en pecado. De tal forma que el Señor Jesucristo también estaría con la mancha del pecado y en consecuencia sería imposible que fuese nuestro Salvador. Por tanto, explicar la impecabilidad de Cristo sin el nacimiento virginal se hace imposible. La impecabilidad de Jesús como la nueva cabeza de la raza humana y como el cordero expiatorio de Dios es absolutamente vital para nuestra salvación. Eso bien lo sabemos. Y en quinto lugar, la quinta doctrina es la naturaleza de la gracia. El nacimiento de Cristo, en el que la iniciativa y el poder son de Dios, es una imagen acertada de la gracia salvadora de Dios en general, de la que forma parte. Nos enseña que la salvación es un acto de Dios, no de nuestro esfuerzo humano. Y por eso es que María es en un sentido el recipiente de lo que Dios iba a hacer en ella, pero no tiene participación, más que decir, hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Es decir, ¿quién hizo todo? ¿Quién determinó hacer eso? Dios. La forma en que determinó hacerlo, Dios. ¿Y cuándo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Dios. Y eso es expresión de la gracia divina. Por eso es que antes dice, has hallado gracia delante de Dios, muy favorecida. Tú eres una persona que yo escogí, eso le está diciendo Dios a través del ángel, para poder hacer, traer a mi hijo en su naturaleza divina, añadir una naturaleza humana y que pudiese nacer en tu vientre. Por tanto, teológicamente es imprescindible defender bíblicamente la doctrina de la concepción y el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Desde que Dios prometió enviar un Salvador en Génesis 3:15, muchos obstáculos se presentaron en el desarrollo histórico para que se truncara la promesa. Obstáculos, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Dios lo escogió, recuerdan, le dijo que dejara su tierra, su parentela y se fuera a una nación o a un lugar que él le mostraría. Y le dijo que serían benditas en él, en su simiente, toda la familia de la tierra. Pero ¿cómo podían ser benditas en él toda la familia de la tierra si Abraham no tenía hijo? Y su esposa era estéril. De tal manera que había un obstáculo insalvable para que eso pudiese ocurrir. Pero en todos y cada uno de esos obstáculos, Dios intervino soberana y milagrosamente para preservar la simiente. De tal manera que Isaac nació producto de un milagro de Dios. Y Jacob nació producto de un milagro de Dios, Jacob y Esaú, porque su madre, Rebeca, era estéril también. De tal manera que todos los obstáculos que se presentaron en el desarrollo del plan de redención, de la promesa de Génesis 3:15 respecto a un Salvador, Dios obró milagrosamente para que esto fuera posible. Por tanto, el nacimiento virginal de Jesús representa el nacimiento final y más sobrenatural, dice alguien, en la sucesión de nacimientos, en cumplimiento de la promesa de Dios inmediatamente después de la caída en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. En tercer lugar, el nacimiento virginal, ahora visto desde el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. Aquí hay personas que, y hay versiones de la Biblia que traducen mujer joven en lugar de traducir virgen, en el caso de Isaías 7:14. Y hay una discusión a veces entre los teólogos en relación a eso. Pero lo más importante es que Mateo sí dice y cita la profecía de Isaías como el, digamos, en el contexto del cumplimiento de la concepción sobrenatural de Jesús. Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Aquí se está dirigiendo a José. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Ven? Que Mateo asigna la profecía de Isaías 7:14 aquí en cuanto a lo que estaba pasando con María, anunciando a José lo que estaba pasando con María. Respecto al cumplimiento de esta profecía en la persona del Señor Jesucristo. Versículo 23. Y aquí una virgen, aquí estoy leyendo Mateo 1, ¿cierto? Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Para mí esto es suficiente. Es decir, que un autor bíblico, que un autor de los evangelios asigne directamente el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, no requiere más discusión al respecto. ¿Por qué? Porque Mateo no escribió lo que él quiso, sino lo que el Espíritu Santo lo condujo a escribir. De tal manera que la interpretación que hace Mateo de Isaías 7:14 en relación a una profecía, al cumplimiento de lo que, digamos, que se produjo con la concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María, es entonces suficiente, porque es el Espíritu Santo el que interpreta la misma Biblia, la misma palabra que él mismo inspiró. Su referencia entonces a Isaías obedece a la guía del Espíritu Santo. Es la interpretación que el mismo Espíritu da de tal evento. Y como dije, eso es suficiente para poder decir, bueno, no hay problema, no hay ningún tipo de dificultad al respecto, porque en efecto el mismo Espíritu está diciendo que en realidad lo que pasó con María estaba profetizado en Isaías 7:14. Pero, por esa traducción, como digo, que traduce la palabra alma o almaj en hebreo, que se puede traducir como mujer joven o virgen. En este caso, nuestra Reina Valera traduce virgen. Y hay otras versiones más modernas que traducen mujer joven. Puede ser una profecía de doble cumplimiento. ¿En qué sentido? Que la profecía se dio en un contexto específico durante el reinado del rey Acaz. Y esta profecía era una señal, esta sería una señal, que una mujer joven daría a luz un hijo. Pero también era una señal que no era natural. ¿Por qué? Porque no era natural que una mujer joven tuviera un hijo sin haber tenido, ¿cierto?, un esposo. Al contrario, eso según la ley era apedreamiento. De tal manera que también era una señal que era evidente la intervención de Dios para que Acaz confiara en Dios. Ese era el contexto en el cual Isaías anuncia la profecía del capítulo 7, versículo 14 de su libro. Pero aún más, hay otra cosa importante y tiene que ver con un elemento más que se puede añadir. Alguien escribe: de manera significativa, los traductores del Antiguo Testamento hebreo al griego, en el periodo intertestamentario, por allá por el 250 a.C., los que tradujeron por primera vez la Biblia del hebreo al griego, ellos utilizan, al traducir almaj, que es la palabra hebrea, con la palabra griega partenos, en la Septuaginta. Y ese es un término mucho más específico para virgen, porque la palabra griega partenos es literalmente virgen, es decir, una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Esto puede indicar que incluso antes del nacimiento de Jesús, los lectores judíos vieron la profecía de Isaías 7:14 a la luz de Isaías 9:1-7. Y si recordamos la profecía del capítulo 9 de Isaías, versículos 1-7, sabemos que está hablando también de un niño que iba a nacer. Y particularmente vamos a leer versículos 6 y 7, que es lo que nosotros más conocemos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cuál es la relación que está en el contexto de la profecía de Isaías 7:14? De tal manera que 9, versículos 1-7, está diciendo quién será ese niño específicamente. Y entonces los judíos pensaron que el nacimiento del Hijo de la Promesa se cumpliría de manera sobrenatural en este último tiempo. Mateo conocía claramente la profecía adicional en Isaías 9:1-7, porque después en su mismo libro invoca parte de este mensaje para describir la actividad de Jesús en Galilea en Mateo 4:15-16. De tal manera entonces que sí podemos afirmar que la concepción virginal del Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, el segundo cumplimiento, son profecías de doble cumplimiento, y además es la interpretación que el Espíritu hace al guiar a Mateo para que escriba respecto a aquello. De tal manera entonces que Jesús era la encarnación verdadera y final de Emanuel, Dios con nosotros, el que iba a sentarse en el trono de David, su padre, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Por tanto, filosófica, teológica y proféticamente, el nacimiento virginal de Jesús es un hecho que no admite dudas a quienes conocemos la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Si creemos en el Dios que revela la Biblia, entonces no podemos dudar en absoluto de que el nacimiento y la concepción virginal de Jesús fue un hecho. Teniendo este gran paraguas, digamos, de la interpretación general de la doctrina propiamente tal, entramos entonces al texto. La pregunta, en primer lugar, vemos la pregunta sobre el nacimiento virginal. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es lógica la pregunta de María, muy lógica, y no tiene que ver con que ella esté dudando respecto a lo que Dios puede hacer, sino que no había ningún precedente histórico, jamás había ocurrido una situación de esa naturaleza. Fuera de la profecía de Isaías 7:14, no había nada, absolutamente nada, de que algún día alguien que no tenía relación con una mujer que no tuvo relación con varón, pudo haber concebido en su vientre. María a esa altura estaba impactada por lo que le dijo el ángel, ¿no? Era muy extraño lo que pasó. De hecho, la manifestación de ángeles no era algo que se daba todo el tiempo como en forma cotidiana, como nosotros podríamos pensar. Pasaron 400 años en que nunca hubo una intervención directa de Dios a través de un ángel, de tal manera que lo que pasó allí fue un hecho significativo, y María estaba impactada por ese hecho. Por tanto, la pregunta no expresa duda respecto al hecho, sino lo que ella quiere saber es la forma. Fíjense, ¿cómo será esto? Ahí está la pregunta. ¿Cómo será esto? ¿Por qué? Porque ella entendía claramente que era imposible que eso pudiese lograrse sin la intervención de un varón. No había probabilidad, digamos, naturalmente, de que fuera algo posible, algo así posible. Por lo que la pregunta de María no se relaciona con el milagro en sí, sino con la manera en que esto pudiese llevarse a cabo. María había entendido correctamente el anuncio del ángel, pero se preguntaba cómo podía ser posible sin la intervención de un varón. Y entonces el ángel le explica, y esto es lo segundo, la explicación sobre el nacimiento virginal. Y el ángel aquí explica detalladamente. El ángel le explica que esta sería una obra del Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas es uno de los escritores bíblicos que más destaca la obra del Espíritu Santo. Tanto en este Evangelio como en el libro de los Hechos, que es también de su autoría, la acción del Espíritu Santo es enfatizada una y otra vez. No hay ningún autor del Nuevo Testamento que resalte tanto la persona y la obra del Espíritu Santo como Lucas. En Lucas 1:15, recuerden cuando anunció el ángel lo que iba a pasar con Zacarías, digamos con la esposa de Zacarías, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí Lucas dice que respecto a Juan el Bautista, iba a ser lleno del Espíritu Santo. La diferencia grande con el Señor Jesucristo es que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Juan no fue engendrado por el Espíritu Santo. Juan fue engendrado por una relación normal entre Zacarías y su esposa, Elizabeth. Pero el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Juan iba a ser lleno del Espíritu Santo de la concepción, pero Jesús fue producto de la obra del Espíritu Santo. Ahí estamos hablando de la naturaleza humana, por supuesto, del Señor Jesucristo. En el versículo 41, nuevamente hay una referencia al Espíritu Santo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Otra vez, la segunda vez que hace mención al respecto. Versículo 67, ahora, en la Cántico de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículos 25 al 27. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense cómo él destaca, Lucas, ¿cierto?, el autor, la presencia del Espíritu en este hombre que reconoció, precisamente por la intervención del Espíritu, al Señor Jesucristo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor, y movido por el Espíritu. Miren todo el énfasis que se nota en Lucas. Ahora, ni hablar del caso del libro Los Hechos. El libro se llama Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Según lo que tenemos en nuestra Biblia, pero bien puede haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque el descenso del Espíritu el día de Pentecostés es el que da lugar al nacimiento de la iglesia, da poder a la iglesia y llena a los creyentes y capacita para testificar de Cristo. En el caso que tratamos, Lucas destaca que al igual que en el principio de la creación, el Espíritu Santo es el agente activo de la creación. Recuerden que ¿quién se movía sobre la faz de las aguas? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces estaba disponiéndose para ser un agente en la creación de Dios. Ahora será el mismo que engendre en el vientre de María la naturaleza humana de Jesús. Dios mismo sería el que de una manera milagrosa añadiría a la naturaleza divina de Cristo una naturaleza humana. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice. Uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento era el Elyon, es decir, el Altísimo, el Soberano, el que gobierna sobre todo lo creado. El mismo Dios será quien engendre la vida en el vientre de María. Y esto es una intervención directa de parte de Dios. Y esa es la gran diferencia con el resto, porque nosotros decimos, todos somos creación de Dios, claro. Pero nosotros somos creación de Dios en el sentido de que Dios capacitó al hombre y a la mujer para reproducirse. Pero en este caso, el Señor Jesús, en una forma única y exclusiva, iba a ser, digamos, la naturaleza humana de Jesús, añadida a su naturaleza divina, iba a ser producto de la obra directa de Dios en el vientre de María. Cubrirá con su sombra significa rodear, abarcar, o en sentido metafórico, influir. Destaca la influencia creativa del Espíritu de Dios. La palabra se usa también para describir la nube de gloria que apareció en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo se transfiguró y ahí estaban sus apóstoles, estaba Moisés y Elías en ese lugar específico? Y dice que la nube descendió y los envolvió, los rodeó a todos. Y esa nube es la manifestación de la gloria de Dios. Y es el mismo concepto aquí cuando dice que Él lo cubrirá con su sombra. Es significativo que debido a la intervención milagrosa de Dios, el Hijo de María, sería el único ser santo que nacería de una mujer. Fíjense lo que dice el versículo 35. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, es decir, debido a que iba a ser producto de una intervención directa de parte de Dios, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ningún otro ser humano puede ser llamado santo en sentido esencial. No existe ningún otro. Obviamente Juan el Bautista sería santificado, es decir, apartado por Dios para realizar una tarea para el Señor. Pero en este caso no está, el énfasis no está en ser apartado para Dios, sino esencialmente en cuanto a su naturaleza misma. Tal como lo reconoce David, todo ser humano que nace en esta tierra es pecador desde la concepción misma, Salmo 51:5. Pero Jesús es el único que nació exento de pecado. De hecho, esa es también la razón por la cual podía salvar al hombre perdido en sus pecados. Si Jesús hubiese estado contaminado con lo mismo que el resto estábamos contaminados, entonces no podría ser el Salvador en ningún sentido. No conoció pecado, dice Pablo, sin embargo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El apóstol Pedro destaca que no se halló engaño en su boca, nunca hizo mal. De tal manera que vemos en todo el resto de las Escrituras que esto se cumplió cabalmente. Él es el único santo. Recuerden cuando Pedro en su segunda predicación, en el contexto del nacimiento de la iglesia, le dice, ustedes mataron al santo, al justo, al autor de la vida. Y lo primero que dice, ustedes mataron al santo. El segundo título que se le asigna es Hijo de Dios. Esto habla de su filiación única con Dios. Comparte la naturaleza y esencia de Dios en forma única y exclusiva. Y aquí el glorioso misterio. Nacería de una mujer como todo hombre, sin embargo, sería la manifestación del Hijo de Dios. Las dos naturalezas, la divina y la humana, conviviendo en una sola persona. A esto le llaman los teólogos la unión hipostática, que hay una unión imposible de separar entre la naturaleza divina y la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Cristo es efectivamente el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, como dice el autor de Hebreos. El gran logo divino se hacía hombre para manifestar al Dios invisible, aquel que era el pensamiento de Dios, la razón de Dios, ahora llega a ser también la expresión de Dios a través del nacimiento virginal. Al único y sabio Dios va a dar a conocer el Señor Jesucristo. De tal manera que entonces lo que está diciendo es que obviamente la intervención de Dios única, exclusiva e irrepetible en la historia iba a traer al Hijo de Dios para que fuese también Hijo de los hombres. Y se fusiona el Hijo de Dios y el Hijo de los hombres. Algunas personas pueden, como dije, tratar de intentar explicar, y de hecho muchos teólogos lo han intentado explicar esta fusión, pero sinceramente esto es imposible de explicar, porque es un milagro. Y de hecho todas las doctrinas esenciales son imposibles de explicar. ¿Cómo podemos entender que Dios, el Dios que llena todas las cosas y que está en todo lugar al mismo tiempo, el Dios que no está confinado al tiempo y al espacio, por su propia voluntad y determinación, quiera confinarse al tiempo y al espacio por un tiempo? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos entender eso? Es imposible. Y ahí es donde uno empieza a pensar mucho más todavía en el grado de humillación que eso significó para él. En ese descenso que es un salto imposible de poder dimensionar, desde la gloria hasta llegar a ser un hombre. El hecho de que Jesús llegase a ser un hombre, solo ese hecho ya es algo que está fuera de nuestra mente poder entender. Ahora, si entendemos que no solo fue un hombre, sino fue un esclavo, porque eso es lo que dice Pablo, llegó a ser un siervo, es decir, un esclavo, si más aún le añadimos el hecho de que ni siquiera nació en un palacio real, en un lugar importante, en una corte real, en una cuna de oro, sino en un pesebre, evidentemente estamos hablando de una humillación total y completa del Dios único y verdadero. Lo que a mí me llama la atención siempre cuando uno empieza a pensar y a reflexionar y a meditar en este hecho es el por qué los cristianos no actuamos o no reaccionamos ante esto como de una manera distinta. Cuando en la conferencia allá en Santiago preguntaron en el tiempo del panel de las preguntas y respuestas, preguntaron cuál es el obstáculo más grande que ha habido en sus ministerios, y yo dije que el obstáculo más grande era uno mismo. El problema más grande era uno mismo, porque en la medida en que más conoce al Señor, más debiese reaccionar positivamente en gratitud y en mejor servicio al Señor, pero eso no es automático. No es algo como 2 + 2 = 4, eso nosotros quisiéramos que fuera así, pero no es así. Porque conocemos muchas cosas acerca de la grandeza de la obra del Señor Jesucristo, de la humillación de su persona, sin embargo, nuestra reacción ante eso no es tan fuerte como debiese ser. Aquel que iba a nacer del vientre, que iba a gestarse en el vientre de María y que iba a nacer posteriormente, era nada menos que el Hijo de Dios, el único ser santo que ha pisado esta tierra. Sin embargo, venía a través del vientre de una humilde mujer, sencilla mujer, de un lugar desconocido, que no tenía ninguna trascendencia en términos teológicos en Israel, ni religioso, ni de ninguna especie, en un lugar despreciable por los judíos del sur que se creían ortodoxos y más puros en todo sentido. Pero Dios escogió a esta mujer y a través de ella quiso traer a su hijo. De tal manera entonces que es imposible llegar a concebir lo que Dios hizo en la persona de su hijo. Y eso es una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué la gente se esfuerza tanto en celebrar una fecha como el 25 de diciembre, que bien sabemos no tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo, pero se ha asignado por la tradición esa fecha? Se esfuerza tanto en recordar eso, y sin embargo odia con tanta fuerza el Evangelio de Jesucristo. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido, porque si realmente las personas dijeran yo voy a celebrar Navidad porque voy a celebrar a Jesucristo y su nacimiento, entonces vivirían de acuerdo a eso, sería su convicción, pero no es su convicción. Al contrario. Y dentro de la misma iglesia, ¿por qué tenemos que estar siempre esperando un día específico en el año para hablar sobre esto? No necesitamos ese día específico, hemos de hablar todos los días de aquello. Miren lo que pasó durante tiempo, ustedes se recuerdan. Los niños recordaban ese nacimiento, se hacían obras de teatro y todo ese tipo de cosas, recordando ese día que Jesús había nacido, pero nunca recibieron el Evangelio completo. Es decir, nunca se les explicaba que el nacimiento del Señor Jesucristo es una parte de el Evangelio, pero que Él nació para morir por nuestros pecados. Y que Él murió por nuestros pecados, pero no para quedar en la tumba, sino para resucitar de entre los muertos. Y que aquel que vino y nació en Belén no era simplemente un niño común y corriente, sino que era Dios hecho hombre. Es decir, todas las implicancias doctrinales, teológicas, que significa el nacimiento del Señor Jesucristo, muy pocas veces fueron explicadas. Y si no se une al resto de los eventos que hablan de la persona y la obra del Señor Jesucristo, entonces no tiene mucho sentido recordar de esa manera lo que pasó en ese tiempo en Israel. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, incluimos el hecho de la encarnación. Porque si Cristo no hubiese nacido como un hombre, no podría habernos salvado. Pero además añadimos el hecho de la cruz, porque sin la cruz no había salvación. Tenía que pagar por nuestros pecados. Y añadimos el hecho que Él resucitó, porque si la tumba estuviera todavía el cuerpo de Jesús, entonces todavía estaríamos bajo condenación. Y añadimos a ese hecho la exaltación del Señor Jesucristo, porque si no hubiese ascendido y hubiese estado a la diestra del Padre, entonces significaría que ese sacrificio no fue aceptado por el Padre. Y todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Entienden que tiene que ser todo o nada? No es una parte de lo que Cristo ese hizo, sino todo, absolutamente todo. es el Hijo de Dios, es el santo ser que iba a nacer. Y entonces Dios en su condescendencia, no tenía para qué hacerlo, pero Dios es condescendiente aún con nosotros, le da una señal a María. Y esto es lo tercero, la señal sobre el nacimiento virginal. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Dios en su gracia quiso dar una señal a María para fortalecer su fe. María no le pidió. Hay algunos personajes en la Biblia que sí pidieron que Dios les diera una señal. Recordemos, por ejemplo, quizás el más recordado es Gedeón. En el capítulo 6 del libro de los jueces, allí Gedeón le pide señal al Señor, en versículo 17 al 21. Cuando Dios lo llama y lo comisiona para liberar a su pueblo de los madianitas. Y él respondió, Gedeón, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes y levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes y levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes y levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes y levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Allí está la señal. Dios le concedió en su gracia una señal a Gedeón. Ahora, él no conforme con eso, versículo 36 al 40, el mismo capítulo 6, le pide más señal. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez, esta vez solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Allí Gedeón le pidió una señal tras otra al Señor y el Señor en su paciencia le concedió señal de que efectivamente él iba a salvar a su pueblo a través de Gedeón. Pero no es el caso de María. María no le pidió señal a Dios. Sin embargo, él quiso fortalecer su fe y le dio una señal. ¿Cuál era? Su pariente Elizabeth había concebido un hijo. Y María era consciente que su pariente era estéril. De hecho, el mismo ángel le dice, la que llamaban estéril y avanzada en edad. Esta era la señal de parte de Dios de que su promesa respecto al nacimiento virginal se cumpliría. Dice, mira, lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Ahora, ella está encinta producto de la intervención de Dios también. Ahora, por tanto, lo que Dios está prometiendo también lo va a cumplir en ti. Y le dice algo que es muy importante, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Como dijimos, Dios no está limitado a lo que nosotros creemos de Él. Dios no dice, mira, si tú no crees en esto, entonces yo no puedo hacerlo. No es así. Dios hace como Él quiere, cuando quiere, tiene poder y autoridad para hacerlo cuando Él determina hacerlo. No importa lo imposible que sea para nosotros, Dios lo hace posible. Y eso es lo que le dice a María, el ángel. Y también recuerden cuando dudó Sara, cuando Dios conversaba con Abraham de que iba a tener un hijo y se rió, ¿recuerdan? Y le dice que Dios le dice que lo que ella considera imposible es posible para Dios. El Dios omnipotente no está sujeto a nada. Aún las propias leyes de la naturaleza que Él creó no limitan a Dios en ningún sentido. Recuerden lo que hizo el Señor Jesucristo. Caminó sobre las aguas y eso es imposible para nosotros. Él hará todo lo que se ha propuesto conforme a su sabiduría, poder y propósito. Nada es imposible para Dios, absolutamente nada. Este es nuestro Dios en quien descansa nuestra esperanza. Por eso es que oramos muchas veces para que Dios haga lo imposible. Y Dios a veces dice sí, otras veces dice no. Él tiene la autoridad para hacer y determinar como Él quiera, pero Él tiene poder para hacer lo que Él se ha dispuesto a hacer. Y en cuarto lugar, la aceptación del nacimiento virginal, es decir, de este anuncio por parte de María. Esto dice mucho de María. Lo que Dios le prometió no tenía ningún precedente en la historia de la humanidad. Era imposible biológica y lógicamente. Sin embargo, María estuvo dispuesta a aceptar la voluntad de Dios en forma humilde y sumisa. Se describe a sí misma como la sierva del Señor. Fíjense lo primero que hace. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Es decir, ella entendió que delante de Dios no era más que, literalmente la palabra es esclavo. No era más que una esclava de Dios. Una persona que había nacido para servir al Señor. Luego expresó la sumisión a la voluntad de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella entendió que someterse a Dios es someterse a la palabra de Dios. Someterse a la palabra de Dios es someterse a Dios. Esta es una de las cosas que muchas veces el pueblo evangélico no ha entendido. Dicen, no, yo obedezco a Dios. ¿Pero qué obedece a Dios? ¿Cómo obedece a Dios? Obedeciendo su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que digamos nosotros no tiene ninguna trascendencia. Lo que hagamos en conformidad, como reacción a la palabra de Dios, eso es lo que realmente define quiénes somos. Y María estuvo dispuesta a hacer eso. Esta actitud revela el corazón de una mujer piadosa. Y también es un ejemplo de piedad para cada uno de nosotros. Todo creyente está llamado a someterse a Dios y considerarse como un siervo del Altísimo, que constituye esto un gran privilegio. Pero ¿qué importa también una negación a nuestros propios planes y propósitos? Porque es fácil decirle a Dios, Señor, que se haga lo que tu palabra ha determinado. Otra cosa es que se haga y que yo esté dispuesto a hacer. Es una negación a nuestros propios planes y propósitos con el fin de vivir para los del Señor. Y dicha sumisión se revela, como dijimos, en la obediencia a su palabra. Si no hay sumisión a la palabra de Dios, no importa lo que digamos, no hay sumisión a Dios. María aceptó en forma sumisa la voluntad de Dios porque se concebía como la esclava de Dios. La María de las Escrituras es claramente distinta a la María inventada por la Iglesia Católica Romana. Ellos inventaron un personaje ficticio que no existe bíblicamente. Nunca pidió ser exaltada y adorada como una verdadera diosa. Nunca. Sus palabras reflejan a una mujer que sabía de su condición y su relación con el Dios de la Palabra. No buscaba honores, sino honrar a aquel glorioso ser que por disposición soberana de Dios se concebiría en su vientre. Recuerden cuando en las bodas de Caná, cuando le dice que se había acabado el vino, le dice a Jesús, y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y después María entiende claramente y le dice a los que estaban administrando la fiesta, hagan todo lo que él diga. O sea, María dijo, hagan todo lo que el Señor Jesucristo diga. ¿Qué es lo que implicaba eso? Que ella tenía claridad respecto a la persona que era su hijo, desde el punto de vista físico, pero era mucho más que un hombre. Cualquier teología, entonces, que ponga a María en un lugar donde ella misma nunca pretendió estar, es una tergiversación de lo que las Escrituras dicen respecto a ella. Hay cosas que no vamos a entender nunca, y una de las cosas que he aprendido con el tiempo es no tratar de rebuscar y entender lo que es imposible entender. ¿Cómo se produce ese milagro? No sé, pero sí sé una cosa, que sí se produjo ese milagro. Y que el Señor vino, y que Él engendró el Espíritu Santo en el vientre de María al Señor Jesucristo, y de esa manera entonces fue el comienzo de nuestra salvación.
En armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.
Hay cosas que no vamos a entender nunca, y una de las cosas que he aprendido con el tiempo es no tratar de rebuscar y entender lo que es imposible entender. ¿Cómo se produce ese milagro? No sé, pero sí sé una cosa, que sí se produjo ese milagro, que el Señor vino y que Él engendró el Espíritu Santo en el vientre de María al Señor Jesucristo, y de esa manera entonces es el comienzo, fue el comienzo de nuestra salvación.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.